La bandeja de plata pesaba más de lo que Beatrice Colton recordaba. O tal vez era simplemente que sus brazos habían empezado a temblar desde hacía una hora, mientras ella se movía entre los invitados de su propia fiesta de compromiso, sirviendo copas de vino que nadie se molestaba en agradecer. Nadie en aquel salón, salvo ella misma, parecía encontrar extraño que la futura esposa del duque de Rothmere estuviera vestida con un sencillo vestido gris de sirvienta, moviéndose entre las mesas con una bandeja en las manos, mientras su hermanastra Sofía, envuelta en seda color marfil y diamantes prestados, recibía las felicitaciones de cada invitado como si el compromiso fuera suyo. Lady Winifred Colton había organizado la velada con la precisión de una mujer que llevaba años planeando ese momento exacto. Beatriz era la hija del primer matrimonio, la que el contrato nombraba por escrito, la que el difunto duque de Rothmere y su propio padre habían prometido el uno al otro cuando ella tenía apenas 8 años, sellando la unión con la clase de acuerdo que las familias antiguas no rompían jamás, ni siquiera por la muerte de ambos hombres que lo habían firmado. Pero Winifred había decidido, en algún momento de los últimos meses, que un contrato escrito por hombres muertos podía reescribirse por una mujer suficientemente decidida siempre que nadie viviera para señalar la diferencia entre las dos hermanas antes de que fuera demasiado tarde para corregirla. El nuevo duque, Gabriel Ashdown, no había puesto un pie en Inglaterra desde que tenía 16 años. Había pasado más de una década sirviendo en el extranjero, primero en misiones diplomáticas y después en asuntos que nadie mencionaba abiertamente en los salones de té. Y regresaba ahora, a los 29 años, para cumplir una promesa que su padre había hecho por él antes de que pudiera siquiera opinar al respecto. No conocía a Beatrice de adulta. La había visto una sola vez, de niño, en una reunión familiar que apenas recordaba. Winifred contaba con exactamente esa ignorancia. Un hombre que no recuerda un rostro puede ser convencido de aceptar cualquier otro que se le presente con la suficiente elegancia y la suficiente insistencia. Así que esa noche, mientras los invitados llenaban el salón de los Colton para celebrar el compromiso que el contrato exigía, Winifred había dispuesto las cosas con un cuidado casi artístico. Sofía, sentada en el lugar de honor. Beatriz, relegada a la cocina hasta el último momento posible. Y cuando no pudo evitarlo por completo, enviada de vuelta al salón no como la prometida, sino como una sirvienta más, vestida deliberadamente sin adornos, con instrucciones estrictas de no hablar con los invitados, salvo para preguntar si deseaban más vino. Beatriz había dejado de discutir con Winifred hacía años. Discutir requería la creencia de que alguien podía cambiar de opinión, y ella había aprendido, desde la muerte de su padre, que Winifred nunca cambiaba de opinión, solo cambiaba de método. Así que se puso el vestido gris sin una palabra, recogió la bandeja sin una palabra, y se movió entre los invitados con la misma disciplina silenciosa que había perfeccionado durante los últimos 7 años en esa casa. Disciplina que consistía enteramente en hacerse invisible sin llegar jamás a desaparecer del todo. Porque desaparecer del todo habría significado ceder algo que ni siquiera Winifred sabía que Beatriz todavía se negaba a ceder. Esa misma tarde, apenas unas horas antes de que llegaran los primeros invitados, Winifred había entrado en la pequeña habitación de Beatriz sin llamar, con el vestido gris ya doblado sobre el brazo. «Te lo he traído yo misma», dijo, dejándolo sobre la cama con un cuidado que no tenía nada de amable. «Esta noche habrá mucho trabajo, y no sería apropiado que ensuciaras algo mejor». «Es mi fiesta de compromiso», dijo Beatriz, con una voz que ya sabía de antemano que no cambiaría nada. «Es la fiesta de esta familia», la corrigió Winifred. «Y en esta familia, cada uno cumple el papel para el que está mejor preparado. Sofía sabrá sonreír a los invitados correctos y decir las palabras correctas. Tú sabes servir vino sin derramarlo. Ambas cosas son útiles a su manera». Beatriz no respondió. Se puso el vestido gris en silencio, como había hecho tantas veces antes, y bajó a la cocina antes de que Winifred pudiera añadir nada más. Los 7 años transcurridos desde la muerte de su padre habían enseñado a Beatriz una aritmética particular de la supervivencia. Sabía, por ejemplo, que resistir abiertamente a Winifred solo prolongaba el castigo, mientras que ceder rápidamente lo acortaba, aunque nunca lo eliminaba del todo. Sabía que las comidas servidas frías eran un mensaje, no un descuido. Sabía que cuando Winifred la llamaba «querida» en presencia de invitados, algo desagradable se diría en privado apenas la puerta se cerrara. Había aprendido todo esto de la misma manera en que se aprende a caminar sobre hielo delgado, con el cuerpo antes que con la mente, hasta que la cautela se convertía en instinto, y el instinto en una segunda naturaleza que ya no requería pensamiento consciente. Su padre, Edmund Colton, había muerto de una fiebre repentina cuando ella tenía 18 años, dejando tras de sí un contrato matrimonial firmado años antes, con su viejo amigo el difunto duque de Rothmere. Un documento que ninguno de los dos hombres había imaginado que tendría que sobrevivir a la muerte de ambos, antes de cumplirse. Winifred, que se había casado con Edmund apenas 2 años antes de su muerte, heredó la administración de la casa, y con ella, la custodia práctica de una hijastra cuyo futuro ya estaba decidido por un papel que ella no había firmado, y cuyo contenido resentía profundamente, porque significaba que Beatrice, la hija sencilla y silenciosa, terminaría con un título que Winifred consideraba que su propia hija hermosa merecía mucho más. Aquella tarde de tantos años atrás, cuando Beatrice apenas contaba 8, ella recordaba vagamente a un niño de cabello oscuro que había pasado la mayor parte de la reunión familiar mirando los libros de la biblioteca de su padre en lugar de jugar con los demás niños. No recordaba haber hablado con él más de un par de frases. No tenía manera de saber, entonces, que ese niño distante y silencioso regresaría 17 años después, convertido en un hombre capaz de desmantelar en cuestión de minutos todo lo que Winifred había construido durante meses. Las puertas del salón se abrieron poco después de las 9, y un lacayo anunció, con la voz apropiadamente solemne para la ocasión, la llegada de Su Excelencia el Duque de Rothmere. Gabriel Ashdown entró en la sala con la clase de presencia que no necesitaba anunciarse 2 veces. Alto, de hombros anchos bajo un abrigo azul oscuro que hablaba de gustos sencillos más que de ostentación, con el rostro curtido de un hombre que había pasado más años bajo soles extranjeros que en salones ingleses. Sus ojos recorrieron la sala una sola vez, evaluando, de la manera en que un hombre acostumbrado a leer habitaciones peligrosas siempre las evalúa primero antes de sonreír a nadie. Winifred se movió hacia él con la velocidad de una mujer que había ensayado ese momento durante semanas. «Su Excelencia, qué honor. Permítame presentarle a mi hija Sofía, radiante esta noche como corresponde a la ocasión». Sofía hizo una reverencia perfecta, ensayada hasta la perfección, y sonrió con la clase de sonrisa que había sido entrenada específicamente para hombres de título y fortuna. Gabriel inclinó la cabeza con cortesía formal, pero algo en su expresión no terminaba de asentarse en su lugar, como un hombre revisando un documento y encontrando un número que no cuadraba con el resto de la página. «Un placer, señorita Colton», dijo, «aunque debo confesar que mi padre me habló siempre de Beatrice. ¿Debo entender que ha habido algún cambio en el acuerdo del que no he sido informado?» El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que le tomó a Winifred decidir cuál mentira usar. «Beatrice, Su Excelencia, está indispuesta esta noche», dijo finalmente, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Salud delicada, me temo. Siempre lo ha sido. Sofía ha tenido la amabilidad de asumir las responsabilidades de anfitriona en su ausencia, dado que ambas son, después de todo, prácticamente hermanas». Fue en ese momento exacto, mientras Winifred pronunciaba la palabra «indispuesta», con la fluidez de quien ha practicado la frase frente al espejo, cuando Beatrice cruzó el salón con su bandeja de plata, dirigiéndose hacia un grupo de invitados cerca de las ventanas, completamente ajena a que el hombre con quien estaba comprometida por contrato acababa de entrar en la sala a 15 pasos de distancia. Gabriel la vio antes de que ella lo viera a él. No supo en ese primer instante quién era ella. Solo vio a una joven de vestido gris sin adornos, moviéndose entre los invitados con una gracia silenciosa y cansada que contrastaba de manera casi violenta con la seda y los diamantes de todos los demás en la sala, sirviendo vino con las manos firmes de alguien que ha hecho ese mismo gesto tantas veces que ya no necesita pensar en él, y con los ojos bajos de alguien entrenada durante años para no ser mirada directamente por nadie de importancia. Algo en la manera en que se movía, la espalda recta a pesar del cansancio evidente en sus brazos, la barbilla nivelada a pesar de la bandeja, capturó su atención de una manera que ninguna de las presentaciones formales de esa noche había logrado. «Disculpe», le dijo a Winifred sin apartar la vista de la joven del vestido gris. «¿Quién es esa mujer?» Winifred siguió su mirada, y algo helado le cruzó el rostro durante una fracción de segundo antes de recomponerse. «Nadie de importancia, Su Excelencia. Una prima lejana que ayuda con el servicio esta noche. Tenemos escasez de personal, me temo, con una celebración de esta magnitud». Gabriel no respondió de inmediato. Cruzó el salón, dejando a Winifred y a Sofía a mitad de una frase, y se detuvo directamente frente a Beatriz, que se congeló con la bandeja todavía en las manos, sin comprender del todo por qué el hombre más importante de la sala acababa de abandonar a su anfitriona para plantarse frente a ella. «Su Excelencia», dijo ella, haciendo una reverencia torpe que casi derrama el vino. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?» «Puede decirme su nombre», dijo él. «Beatriz, Su Excelencia. Beatriz Colton». El nombre aterrizó en el aire entre ellos con el peso de una puerta cerrándose. Gabriel la miró entonces con una atención completamente distinta, reconstruyendo en tiempo real, con la velocidad de un hombre acostumbrado a corregir errores de cálculo peligrosos, todo lo que acababa de escuchar en los últimos 5 minutos. La prometida indispuesta. La prima que ayudaba con el servicio. La hija radiante presentada en su lugar. Todo el andamiaje cuidadosamente construido de Winifred se desplomó en su cabeza con la misma velocidad con la que se había levantado. «Deme eso», dijo, extendiendo las manos hacia la bandeja. Beatriz parpadeó. «Su Excelencia, no puedo permitir que usted...» «Deme la bandeja, Beatriz», repitió él, con una suavidad que no admitía discusión. Y ella, después de un instante de vacilación que le pareció eterno, se la entregó. Gabriel se dio la vuelta con la bandeja de plata todavía en las manos y la depositó con toda la deliberación de un hombre que sabe exactamente el efecto que está a punto de causar sobre la mesa más cercana, frente a un grupo de invitados que ya habían empezado a notar que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Se dirigió entonces hacia la mesa principal, donde había sido dispuesto un lugar de honor junto al asiento vacío reservado para él, un asiento que, según Winifred había planeado toda la noche, quedaría junto a Sofía. Miró la disposición de la mesa durante un momento silencioso. Después habló, con una voz que no necesitaba elevarse para que toda la sala la escuchara con total claridad. «No voy a sentarme esta noche», dijo, «a menos que sea junto a mi prometida». El salón entero pareció contener la respiración al mismo tiempo. Winifred avanzó rápidamente, su sonrisa temblando en los bordes. «Su Excelencia, seguramente después de un viaje tan largo estará usted confundido. Sofía es...» «No estoy confundido, Lady Colton», la interrumpió él, sin levantar la voz, aunque cada palabra llevaba el peso tranquilo de un hombre que ha dado órdenes en circunstancias considerablemente más peligrosas que un salón de baile. «El contrato que mi padre firmó lleva el nombre de Beatriz Colton. Lo he leído esta misma tarde, antes de venir aquí, precisamente porque sospechaba que podría necesitar recordarlo con exactitud. Y no tengo ninguna intención de sentarme a celebrar mi propio compromiso, mientras la mujer con la que estoy comprometido sirve el vino como si fuera una desconocida en esta casa». Se giró hacia Beatriz, que permanecía inmóvil junto a la mesa donde había depositado la bandeja, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, como alguien que ha pasado tanto tiempo entrenándose para no esperar nada, que no sabe qué hacer cuando finalmente le ofrecen algo. Le ofreció el brazo. «¿Me concede el honor, señorita Colton, de sentarse junto a mí en la celebración de nuestro propio compromiso?» Beatriz miró su brazo extendido como si pudiera desvanecerse si ella tardaba demasiado en aceptarlo. Detrás de él, sintió la mirada furiosa de Winifred y la expresión petrificada de Sofía. Pero por primera vez en 7 años, esas miradas no determinaron lo que ella hizo a continuación. Puso su mano sobre el brazo de Gabriel y caminó junto a él hacia la mesa principal, todavía con el vestido gris de sirvienta, con la barbilla más alta de lo que la había llevado en años. La cena que siguió transcurrió bajo el peso de un silencio incómodo que ninguna cantidad de música pudo disolver del todo. Winifred sonreía con la boca, mientras sus ojos calculaban, en tiempo real, cómo recuperar el control de una noche que se le había escapado de las manos en cuestión de minutos. Sofía apenas tocó su plato, con las mejillas encendidas de una humillación que por primera vez en su vida no era Beatriz quien la sufría. Gabriel, sentado junto a Beatriz, no hizo ningún esfuerzo por disimular la atención que le prestaba, preguntándole sobre libros, sobre la administración de la casa, sobre cualquier tema que ella pareciera dispuesta a responder con algo más que monosílabos entrenados. Beatriz respondió al principio con la cautela de alguien que espera que la trampa se revele en cualquier momento. Pero a medida que avanzaba la cena, algo en ella comenzó, muy lentamente, a descongelarse. Hacia el final de la velada, cuando la mayoría de los invitados ya se dedicaban a conversaciones dispersas y el vino había suavizado la rigidez inicial de la sala, Gabriel se inclinó ligeramente hacia ella. «No tiene que responder con cuidado cada una de mis preguntas», dijo en voz baja. «No estoy evaluándola para un puesto que pueda perder si contesta mal. He pasado 7 años aprendiendo que cada pregunta es una evaluación, Su Excelencia», respondió Beatrice, con una honestidad que la sorprendió a ella misma. «Es difícil dejar de esperar la trampa solo porque alguien lo pida amablemente». «Entonces le pediré algo distinto», dijo él. «Deje de esperar la trampa cuando esté conmigo específicamente. No le prometo que el resto del mundo será más amable, pero puedo prometerle que yo no lo seré menos de lo que ya he sido esta noche». Al día siguiente, Winifred convocó a Beatriz a su gabinete privado antes del desayuno, algo que no había hecho en años, porque normalmente prefería dar sus instrucciones a través de criados intermediarios, manteniendo entre ellas la distancia formal que hacía más fácil no reconocer del todo lo que le estaba haciendo a la hija de su difunto esposo. «Espero que estés satisfecha», dijo Winifred, sin preámbulos, «con el espectáculo que hiciste anoche». «Yo no hice ningún espectáculo», dijo Beatriz con calma. «Simplemente acepté el brazo que me ofrecieron». «Sabes exactamente lo que quiero decir. Has arruinado meses de preparación cuidadosa. Sofía estaba destinada a esa posición. Es ella quien tiene la educación, la gracia, la belleza para ser duquesa. Tú apenas sabes sostener una conversación sin sonrojarte». «El contrato lleva mi nombre», dijo Beatriz, y esta vez su voz no tembló en absoluto. «No el de Sofía. Mi padre lo firmó por mí, específicamente por mí, y ni tú ni nadie tiene derecho a reescribir lo que él dejó decidido». «Tu padre está muerto», dijo Winifred con una frialdad que ya no se molestaba en disfrazar. «Y los muertos no tienen ninguna autoridad sobre lo que los vivos deciden hacer con el futuro». «Te lo advierto, Beatriz. El duque no te conoce todavía. No sabe nada de ti salvo lo que vio anoche, un momento de compasión malentendida. En cuanto conozca tu verdadera naturaleza, tu torpeza, tu falta absoluta de gracia social, él mismo pedirá el cambio que yo he estado intentando ofrecerle por cortesía». «No conoces mi verdadera naturaleza», dijo Beatrice, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «La has decidido por mí desde que tenía 18 años, y has pasado 7 años intentando convencer a todos, incluida yo misma, de que tenías razón. Pero yo he estado aquí todo este tiempo, madre. He visto exactamente lo que has hecho, y algún día alguien más también lo verá». Beatrice no respondió. Había aprendido hacía mucho tiempo que Winifred nunca se convencía con palabras, solo con resultados, y ella no tenía intención de darle a su madrastra la satisfacción de una discusión que no cambiaría nada de lo que ya había ocurrido. Pero las semanas que siguieron demostraron que Winifred no tenía intención de rendirse tan fácilmente. Comenzó a organizar reuniones sociales diseñadas específicamente para exponer a Beatriz en circunstancias donde su falta de práctica en la conversación de salón resultara evidente, mientras aseguraba que Sofía estuviera siempre presente para ofrecer el contraste perfecto. Comenzó a susurrar, a quien quisiera escuchar, comentarios cuidadosamente calibrados sobre el temperamento nervioso de Beatriz, su salud delicada, su tendencia a la melancolía, sembrando dudas que ningún hecho concreto respaldaba, pero que, repetidas con suficiente frecuencia, comenzaban a adquirir la textura de la verdad. En una de esas reuniones, una tarde de té organizada en honor de una prima lejana, Winifred dirigió deliberadamente la conversación hacia un tema de política extranjera, del que sabía que Beatriz, aislada durante años del mundo exterior, no tendría manera de participar. «Beatriz, querida», dijo con una sonrisa dulce que no engañaba a nadie que la conociera bien, «seguramente tienes alguna opinión sobre los asuntos del continente. El duque ha viajado tanto, después de todo. Sería una lástima que su esposa no pudiera seguirle el paso en una conversación tan sencilla». Beatriz sintió el calor subirle por el cuello, mientras media docena de invitadas esperaban su respuesta con una curiosidad que no tenía nada de amable. «No pretendo conocer los asuntos del continente tan bien como quienes los han vivido de cerca», dijo finalmente, con calma. «Pero sí sé leer un libro de cuentas sin ayuda de nadie, administrar una casa con la mitad del presupuesto que otras familias consideran necesario, y reconocer cuándo una pregunta se hace para obtener información y cuándo se hace para humillar. Esta última, me parece, pertenece claramente a la segunda categoría». El silencio que siguió fue incómodo para Winifred de una manera que ella no había anticipado, y las invitadas, sintiendo el filo inesperado detrás de la respuesta, cambiaron de tema con una premura que dejó claro quién había ganado ese pequeño enfrentamiento. Gabriel, sin embargo, resultó ser un hombre considerablemente más difícil de manipular de lo que Winifred había anticipado. Años de leer intenciones ocultas en salas de negociación diplomática le habían dado una habilidad particular para distinguir entre lo que la gente decía y lo que en realidad estaba ocurriendo debajo de sus palabras. Cada comentario de Winifred sobre la fragilidad de Beatriz solo aumentaba su curiosidad, no su duda, porque la mujer que él había visto sirviendo vino con la espalda recta y después caminando hacia la mesa principal con la barbilla en alto, no le parecía frágil en absoluto. Comenzó a visitar la casa Colton con una frecuencia que Winifred no podía rechazar sin resultar sospechosa, y en cada visita buscaba maneras de estar a solas con Beatriz el tiempo suficiente para que ella hablara sin la vigilancia constante de su madrastra. La encontró, en esas conversaciones robadas en jardines y bibliotecas, no la mujer nerviosa y melancólica que Winifred describía, sino alguien profundamente observadora, con un ingenio seco que solo se revelaba cuando se sentía suficientemente segura para mostrarlo, y una resistencia silenciosa que Gabriel reconoció porque él mismo había tenido que cultivar una parecida durante sus años en el extranjero. También habló, con la discreción de un hombre acostumbrado a reunir información sin levantar sospechas, con el ama de llaves de la casa, una mujer mayor llamada señora Fenn, que había servido a la familia desde antes de que Beatriz naciera. La señorita Beatriz era la favorita del viejo señor, le confió la señora Fenn una tarde mientras le servía el té en la cocina, lejos de oídos indiscretos. Desde que él murió, esta casa ha sido dura con ella de maneras que nadie con poder para detenerlo ha querido ver. Me alegra, Su Excelencia, que usted sí lo haya visto. Esa conversación, más que cualquier otra, confirmó a Gabriel lo que ya sospechaba, que el trato que Beatriz recibía no era un malentendido reciente ni una exageración de su parte, sino un patrón sostenido durante años, tolerado precisamente porque nadie con autoridad suficiente se había molestado nunca en preguntar. «Usted no me habla como si yo fuera frágil», le dijo Beatriz una tarde, mientras caminaban por el sendero detrás de la casa, el único lugar donde Winifred no había logrado colocar todavía a alguien que informara de cada palabra intercambiada. «No la considero frágil en absoluto», dijo Gabriel. «Considero que ha pasado 7 años sobreviviendo en una casa diseñada específicamente para hacerla sentir pequeña, y que ha logrado no volverse pequeña de verdad», lo cual me parece exactamente lo contrario de la fragilidad. Ella no supo qué responder a eso durante un largo momento. Nadie en 7 años le había ofrecido una interpretación tan directa de su propia supervivencia. «¿Por qué le importa?», preguntó finalmente. «Porque el contrato lleva su nombre», dijo él, «y porque he pasado 10 años observando a hombres poderosos justificar decisiones convenientes con explicaciones elegantes, y he aprendido a desconfiar profundamente de la conveniencia disfrazada de virtud. Su madrastra quiere que yo elija a Sofía, porque es más fácil de exhibir en un salón. Eso no la convierte en la elección correcta. Simplemente la convierte en la elección más cómoda para todos, salvo para usted». En otra ocasión, mientras revisaban juntos unos viejos libros en la biblioteca familiar, que Winifred rara vez visitaba, Gabriel encontró guardado entre las páginas de un volumen de poesía un pequeño retrato al óleo de un hombre de rostro amable y ojos cansados. «Mi padre», dijo Beatriz al ver que él lo sostenía. «Lo escondí aquí porque Winifred mandó retirar todos sus retratos del salón principal hace años. Dijo que resultaban de mal gusto para los invitados nuevos». Gabriel sostuvo el pequeño retrato con un cuidado que no pasó desapercibido para ella. «Mi padre hablaba de él con verdadero afecto», dijo. «Decía que Edmund Colton era el único hombre de su generación que negociaba sin necesitar mentir para ganar. Debió haber sido un buen padre». «Lo fue», dijo Beatriz, y por primera vez desde que Gabriel la conocía, su voz se quebró apenas un instante antes de recomponerse. «Me enseñó a leer los libros de cuentas de la propiedad cuando tenía 12 años, porque decía que una mujer que entiende sus propios números nunca depende por completo de la buena voluntad de otro. Ojalá hubiera vivido lo suficiente para ver cuánta razón tenía». La crisis final llegó un mes después, cuando Winifred, viendo que su estrategia de erosión gradual no estaba dando resultados, decidió arriesgarlo todo en un solo movimiento decisivo. Organizó una recepción formal, invitando a la mitad del condado, con la intención explícita de anunciar, frente a testigos suficientes para hacerlo prácticamente irreversible, que Beatriz había decidido retirarse del compromiso debido a su delicada salud, dejando el camino abierto para que Sofía ocupara su lugar con la bendición pública de todos los presentes. Preparó incluso una carta, cuidadosamente falsificada con una imitación razonable de la letra de Beatriz, dirigida al duque, en la que la supuesta Beatriz expresaba su deseo de liberarlo del compromiso por el bien de ambos. Planeaba presentar esa carta como prueba, si alguien se atrevía a cuestionar el anuncio, de que la decisión había sido de Beatriz y no una maniobra de su madrastra. Lo que Winifred no anticipó fue que Beatriz, advertida por una criada leal que había escuchado los preparativos de la recepción y algo de lo que se hablaba en susurros sobre una carta, decidiera por primera vez en 7 años actuar antes de que la situación la actuara a ella. Beatriz llegó a la recepción esa noche vestida no de gris, sino del azul profundo que había pertenecido a su madre, guardado durante años en el fondo de un baúl que Winifred había olvidado revisar. Entró en el salón exactamente cuando Winifred se preparaba para hacer su anuncio y caminó directamente hacia el centro de la sala antes de que su madrastra pudiera pronunciar la primera palabra. «Creo», dijo Beatriz, con una voz que no había usado nunca antes frente a una multitud, pero que sonó, para su propia sorpresa, completamente firme, «que mi madrastra está a punto de anunciarles algo que no es cierto». Winifred palideció. «Beatriz, querida, no es momento para...» «Es exactamente el momento», dijo Beatriz, girándose hacia ella. «He escuchado que existe una carta, escrita supuestamente por mí, retirándome de mi compromiso. Le aseguro a todos los presentes que yo no he escrito ninguna carta de esa naturaleza, y que cualquier documento que se presente esta noche afirmando lo contrario es una falsificación». Un murmullo se extendió por la sala. Varias cabezas se giraron hacia Winifred, que permanecía junto a la mesa donde había planeado depositar la carta falsificada en el momento preciso, con el sobre todavía escondido entre los pliegues de su vestido. Gabriel, que había llegado apenas minutos antes y observaba desde cerca de la puerta, dio un paso adelante, pero se detuvo, comprendiendo que esta era una batalla que Beatriz necesitaba librar con su propia voz, no con la protección de la suya. «El contrato que unió a mi familia con la casa de Rothmere lleva mi nombre», continuó Beatriz, «porque mi padre, antes de morir, eligió específicamente asegurar mi futuro, sabiendo quizás mejor que nadie lo que esta casa se convertiría después de su muerte. Durante 7 años he sido tratada como una carga en mi propio hogar, relegada a servir en mi propia fiesta de compromiso mientras se preparaba a mi hermanastra para ocupar mi lugar. He guardado silencio durante 7 años, porque creí que el silencio era la única supervivencia disponible para mí. Ya no lo creo». Se volvió hacia Winifred, cuyo rostro había pasado del blanco al rojo en cuestión de segundos. «No voy a retirarme de este compromiso, madre. Y si existe una carta que dice lo contrario, le sugiero que la produzca ahora mismo, frente a todos los presentes, para que puedan compararla con mi verdadera escritura y juzgar por sí mismos». Winifred no produjo ninguna carta. No podía, sin confirmar exactamente lo que Beatrice acababa de exponer frente a la mitad del condado. Se quedó de pie, en silencio, mientras la sala entera comprendía, sin que nadie necesitara pronunciarlo en voz alta, exactamente lo que había estado ocurriendo en esa casa durante los últimos meses y probablemente durante los últimos años. Gabriel cruzó finalmente la sala y se detuvo junto a Beatriz, no para hablar por ella, sino simplemente para estar presente. La manera en que un hombre se coloca junto a alguien cuando quiere que el mundo entienda de qué lado está, sin necesidad de pronunciar ninguna declaración adicional. «Creo», dijo él, dirigiéndose a los invitados con la misma autoridad tranquila que había usado la noche del compromiso, «que ya hemos escuchado suficiente esta noche para comprender la verdad de este asunto. Mi compromiso con la señorita Beatriz Colton permanece exactamente como fue firmado por nuestros padres, y permanecerá así hasta el día de nuestra boda, que espero celebrar antes de que termine la primavera». Sofía, que había observado toda la escena desde un rincón del salón sin pronunciar una sola palabra, se acercó a Beatriz cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse. «No sabía lo de la carta», dijo en voz baja, con una expresión que Beatriz no le había visto nunca antes, algo parecido a la vergüenza genuina. Sabía que madre planeaba algo, pero no exactamente eso. «Te creo», dijo Beatriz, y descubrió, para su propia sorpresa, que era verdad. Nunca ha sido tan buena mintiendo como ella. Sofía soltó una risa breve y sorprendida, la primera risa sincera que Beatriz recordaba haber compartido con su hermanastra en años. «Eso», dijo Sofía, «es probablemente lo más amable que me has dicho jamás, aunque no estoy segura de que fuera tu intención». La recepción de Winifred, diseñada para consolidar el ascenso de Sofía, se convirtió en cambio en el momento exacto en que toda la fachada que había construido durante meses se derrumbó frente a la única audiencia que podía deshacerla, la sociedad misma cuya opinión ella tanto se había esforzado en manipular. En las semanas que siguieron, la posición de Winifred en la casa cambió de manera irreversible. Beatriz, ahora abiertamente reconocida como la prometida legítima, ya no necesitaba obedecer las instrucciones de su madrastra, y Gabriel se aseguró, con la eficiencia discreta de un hombre acostumbrado a resolver asuntos delicados sin escándalo innecesario, de que los arreglos financieros y legales que sostenían la posición de Winifred en la casa quedaran claramente atados al bienestar futuro de Beatriz, no al capricho de su madrastra. Se casaron en primavera, exactamente como Gabriel había prometido, en una ceremonia mucho más sencilla que la recepción fallida de Winifred, con Beatriz vestida en el mismo azul profundo que había pertenecido a su madre. Sofía, para sorpresa de nadie más que de sí misma, encontró en los meses siguientes que la ausencia del proyecto de convertirse en duquesa le permitió, por primera vez en su vida, considerar qué era lo que ella misma deseaba, en lugar de lo que su madre había decidido por ella, y comenzó, lentamente, a distanciarse de las ambiciones de Winifred de una manera que sorprendió a ambas. Winifred, despojada del control que había ejercido durante 7 años, se retiró finalmente a una casa más pequeña, que Gabriel le proporcionó como parte del acuerdo, no por generosidad hacia ella, sino porque Beatriz, incluso después de todo lo ocurrido, se había negado a dejarla completamente desamparada. «No es piedad», le explicó Beatriz a Gabriel cuando él le preguntó por qué insistía en esa provisión. «Es simplemente que no quiero convertirme en alguien que necesita ver sufrir a otra persona para sentirse en paz con su propio pasado. Prefiero cerrar esa puerta sabiendo que hice lo correcto, no lo que ella merecía». En su noche de bodas, de pie en el jardín de la nueva casa que ahora compartía con Gabriel, Beatrice pensó en la bandeja de plata que había sostenido esa primera noche, en el peso de 7 años de hacerse pequeña, y en el instante exacto en que un hombre que apenas la conocía había decidido, sin vacilación, que ella merecía sentarse a su lado en lugar de servirle el vino. «No me elegiste porque el contrato lo exigiera», dijo ella esa noche, mientras caminaban juntos bajo las estrellas. «No», dijo Gabriel, «elegí cumplir el contrato porque, en cuanto te vi, comprendí que sería un privilegio hacerlo. Hay una diferencia entre esas dos cosas, y espero pasar el resto de nuestra vida juntos demostrándotela cada día». Beatriz sonrió, no la sonrisa cautelosa que había perfeccionado durante 7 años de supervivencia silenciosa, sino algo enteramente nuevo, libre del peso de la bandeja que ya no tendría que volver a cargar. Si esta historia te llegó, hay otra esperándote en la pantalla. Dale clic, sigue escuchando y quédate un poco más en este mundo. Y si todavía no lo has hecho, deja tu like, comparte y suscríbete. Vamos en camino a las primeras 1000 suscripciones, así que sé parte de eso.